La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El jurado declara culpable a Donald Trump de los 34 cargos a los que se enfrentaba. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Ya es oficialmente el primer presidente de la historia en Estados Unidos condenado por un delito, 34 delitos, como decías, de falsedad documental, fraude fiscal y violación de las leyes que regulan las campañas electorales por el pago a la actriz porno Stormy Daniels. Todo para que esta mantuviera en secreto la relación sexual que ambos tuvieron en el año 2006 y que no le afectara a Trump durante la campaña de las anteriores elecciones presidenciales. Vamos a repasar todos los detalles de este caso. Hasta allí nos marchamos. Corresponsal Juan Fierro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. El fiscal general de Manhattan, Albert Bragg, manifestaba tras conocerse el veredicto de culpabilidad de Donald Trump que la única voz que importa es la voz del jurado y el jurado ha hablado.
By following the facts and the law,
Bragg afirmaba también que la fiscalía se había conducido únicamente por los hechos, la ley, sin miedo y sin favores. En un día histórico, por primera vez, un expresidente estadounidense ha sido condenado en un proceso penal. Trump declarado culpable en los 34 casos de fraude de los que era acusado. El próximo 11 de julio, tan solo a 5 días de la convención republicana, se conocerá la sentencia. El fiscal de Manhattan no ha querido manifestar si pedirá prisión para el expresidente.
Una vez que la polémica ley de la amnistía ha pasado su última prueba en las Cortes, ya solo queda su publicación en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, que será en los próximos días o puede que se retrase hasta después de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. La Moncloa se agarra a la orientación de los jueces para justificar de manera preventiva un más que posible tropiezo en la aplicación de la ley. El Poder Judicial es ahora el principal obstáculo en los planes de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
El gobierno da por amortizada la ley de amnistía antes incluso de su aplicación. Félix Bolaños consideraba que sus beneficios ya son apreciables.
La ley de amnistía ya sabemos que ha funcionado en Cataluña, que ha salido de una crisis y una tensión insoportable y que ahora abre una nueva era entre diferentes.
Tanto Junts como Esquerra dejaban claro que la medida de gracia está lejos de ser un punto final. De nada, al contrario, Gabriel Rufián habló de la derrota del régimen del 78.
Avui es un día de victoria, pero también es un día de derrota. Avui es un día històric perquè estem davant de la primera derrota del règim del 78.
El pleno se tensó por un cruce de insultos con Vox, que llamó traidor al PSOE. La respuesta llegó de uno de sus portavoces, Artemi Rayo.
El neofascismo que embiste, Montaraz y Cerril, filonazis.
Señores diputados de Vox, el ser demócrata implica saber escuchar al que piensa diferente.
Neofascistas, sí. Filonazis, que se reúnen con Netanyahu para validar el horror del genocidio palestino en Gaza.
Pedro Sánchez solo acudió al hemiciclo para votar.
Bueno, este viernes cerramos el mes de mayo y con él tendremos la cifra definitiva del Euribor, el principal índice de referencia para calcular las hipotecas. Acabará este mes, a falta del último día, en el 3,68%. Limita su descenso a la espera de lo que ocurra en la reunión del Banco Central Europeo que va a tener lugar en junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Otra de las noticias de las últimas horas ha sido la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la investigación del caso Koldo. Ahora está en manos de la Audiencia Nacional, pero Bruselas quiere aclarar el uso de los fondos europeos, un asunto al que se refería el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Es vergonzoso que toda Europa se esté fijando en España como en un país donde hay corrupción. ¿Qué va a decir el gobierno de Sánchez? ¿Qué va a decir Pedro Sánchez? ¿A la Fiscalía Europea le va a decir que es fango? Es la Fiscalía Europea la que dice el fango es él y por eso lo quiere investigar.
Pues así están las cosas en España y en el mundo. Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Thank you.
¿qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Vamos a comenzar, como siempre, esta hora, la segunda de Poniendo las Calles, pues haciendo eso, poniendo una calle positiva. Y para la primera historia del día de hoy, voy a lanzar una pregunta. ¿Te acuerdas cuando hace unos años recolectábamos tapones para ayudar en el estudio de las enfermedades raras?
Hacemos una campaña de recogida de tapones, que nos da, por cada tonelada nos dan 200 euros y intentamos recaudar para el estudio de la enfermedad.
Esta mujer se llama Rocío, es la madre de Sara, y hace 10 años pedía, así como la acabamos de escuchar, que donáramos los tapones de las botellas y de los cartones de leche, porque su hija, de 10 añitos, padecía una enfermedad rara, una que concretamente se llama ataxia. Sí, sí, la mayoría de los tapones que separabas, que metías en una bolsa en la cocina y que luego donabas, iban destinados al estudio de la ataxia. Y en los próximos minutos te voy a hablar de esta enfermedad que en la actualidad padecen más de 13.000 personas solo en nuestro país. La palabra ataxia viene del griego y significa sin orden. Y es que este trastorno hace que los movimientos de las personas que lo padecen sean descoordinados, imprecisos y desordenados. Esta enfermedad afecta al cerebelo, una parte fundamental que controla funciones humanas básicas como puede ser el equilibrio, la coordinación, el habla y el movimiento ocular. En nuestro país la sufren una de cada 50.000 personas. Javier Romano es el presidente de la Federación de Ataxias de España.
La ataxia es una enfermedad neurodegenerativa que empieza afectando lo que es la coordinación motora de las personas que acaban en silla de ruedas y tiene un montón de síntomas asociados.
El presidente de la Federación de Ataxias de España, Javier Romano, padece esta enfermedad. Se la detectaron cuando terminó la carrera. Siempre le habían dicho que era una persona torpe porque no tenía buena coordinación y perdía el equilibrio con frecuencia. Pero cuando terminó sus estudios en administración de empresas, hace unos 20 años, decidió hacerse unas pruebas y le dijeron que tenía ataxia. Por desgracia, todavía no existe un tratamiento curativo para esta enfermedad rara y el grado de progresión pues varía en función de cada persona. Por eso es tan importante impulsar la investigación. Ya no se recolectan tapones como antes, pero a través de su página web puedes seguir ayudándoles, y no solo económicamente.
El otro día donaron una silla de ruedas por día para muchas actividades y muchas personas la pueden usar, le viene bien.
Javier ha aprendido en estos 25 años que lleva luchando contra la enfermedad a disfrutar de las pequeñas cosas y a no vivir esperando la cura, sino disfrutar cada día. Y sin duda este es un gran ejemplo de lo que deberíamos hacer todos. Disfrutar de cada día, de cada momento, y dar las gracias por todo lo que tenemos. Son las 2:08 de la madrugada, la 1:08 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hablando de esta enfermedad rara, hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a estar acompañando en esta madrugada de radio que va a ser increíble. Estamos a viernes, es 31 de mayo del año 2024. Si te parece, vamos paso a paso, vamos a saber qué tenemos hasta las 3 de la mañana. Y en esta hora te cuento que vamos a hablar con Raúl Rodríguez. Es un músico que está de celebración. Cumple 30 años de carrera y próximamente comienza una gira en la que le van a acompañar amigos como pueden ser Kiko Veneno, Javier Ruibal y, hombre, su madre, la Gran Martirio. Así que no te pierdas nada porque va a estar muy interesante esa charla. Pero también tenemos que saber la información del tiempo. Hace un calor en Madrid, Cristina.
Tremendo.
Pero 37 grados ayer, sí, cuando sí. Iba al colegio de la niña a buscarla.
Sí, sí, por ahí hemos tenido hoy, pero nosotros nos vamos a librar de...
¿Va mejorando la cosa o qué?
Vamos a tener menos calor que otras comunidades que ya van a tener altas temperaturas.
¿Más altas temperaturas?
Más altas que es. Así es que bueno, este viernes seguimos con mucho calor, pero será menos intenso en algunas zonas de España, aunque en el sureste peninsular mucho, mucho calor. En Canarias, Extremadura y el oeste de Andalucía habrá temperaturas de 39 grados y 40, ojo, a orillas del Guadalquivir. En el resto serán más o menos bajas, más bajas que las que hemos tenido hoy. pero aún así llegaremos a 30 en Madrid.
Bueno, pero
que
es
no
que
está
son
mal.
7 grados menos. Yo ya con eso me doy por satisfecha.
33 en Toledo y puede que un poquito más en la zona sur de la comunidad de Toledo.
Uh-huh.
En el este de la península, pues mira, bajan las temperaturas con 28 de máxima en Murcia o 24 en Valencia. No está mal.
También han estado gozando los 30.
Sí, estos mejoran un poquito. En la mitad norte van a notar el viento fresco del Cierzo en el Valle del Ebro o de la Tramontana en Girona y Baleares. Además, habrá algunos chubascos. Cielos nubosos con posibilidad de lluvias en Cantabria, País Vasco y Galicia.
Bueno, pues esta es la información del tiempo, que como vemos bajan un poquito las temperaturas en la mayor parte de España y se va a agradecer, la verdad, porque el tiempo estaba a 31 de mayo y no daba ya tregua. Ahora escuchamos a algunos de los ponedores que han entrado con nosotros en directo, que han marcado el teléfono en el 950-60-06. Ya sabes, es gratuito y lo tenemos habilitado. ¿Para qué? Pues para que nos llames, entres en directo y nos digas cómo estás poniendo las calles. Si lo haces, te llevas el diploma, ellos ya lo tienen.
Buenas noches. Pues mira, estoy bajando a Sevilla, a los girasoles, con colmenas de abejas. Y bueno, yo lo que hago es sacar miel de las colmenas, claro. Yo como todos los apicultores de mi pueblo, de Fuenlabrada de los Montes, no sé si lo conoces.
No lo conozco, Emilio.
Un pueblo de Badajoz.
Ajá.
Pues es el pueblo que más colmenas tiene del mundo.
Buenos días.
¿Pero qué haces despierta?
Pues mira, voy a empezar a trabajar en breves, ya en la puerta del trabajo, sí. ¿Vale? Porque nosotros a las 6 empezamos a cargar camión.
Buenos días, Pulpo y compañía.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, en este momento estoy por la zona de Valtierra, Castejón, en Navarra.
No te puedo hacer una idea, por mucho que lo digan, de la cantidad de subidón que se dice ahora, que nos vais a todas estas profesiones, camioneros, repartidores, en fin, todos los que la noche en nuestro hábitat, es increíble.
Chao, Pulpo. Yo nací en Sicilia, me quedé en Milán y a los 20 años me fui para Tenerife a trabajar, primero de conserje y luego de camarero, en el restaurante italiano.
Hola, buenos días. Trabajando como los buenos, seguridad privada, una organización en Marbella, ¿sí?
De la gente que maneja, ¿no?
Bueno, más que nosotros. Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Vamos a Cartagena, sí, ayer salimos de Murcia, cargamos en un pueblecito cerca de Ávila, cargamos terneros vivos y los llevamos al puerto de Cartagena para exportar, para cargar en un barco.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Ponedores que han marcado el número de teléfono gratuito, el 950-60-06. Si quieres, pues anímate. Ahí está nuestra compañera Cristina Platero recogiendo esas llamadas, recibiendo esas llamadas. Entras en directo y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:12 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Una puerta negra retumba en mis oídos, la calle queda muerta, el sol aún no ha salido. Saco de mi cartera una tarjeta y ficho y pienso que si se acaba el mundo ahí fuera. Son 2 minutos tarde, vaya día que me espera. Me pongo un uniforme de eso que no se nota la mierda. Comienzo a fusionarme con un robot que pega unos chispazos de miedo. Y si se acaba el mundo ahí fuera, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela. Me la pela, me la pela, me la pela. Me da igual si llueve o nieva, porque aquí pican las prensas que más de un dedo se han llevado. Que piensas que no haces pierna, me despierta el encargado. Que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse la pastilla de freno. A toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar. Papá, pastilla de freno. Salpicadero, comienza mi pesadilla. playa, desmayado, mi estómago vacío, porque aún no he desayunado. De pronto suena el pito mientras aún me estoy lavando las manos. Es el pito fatídico que me devuelve al trabajo.
¡Vamos, vamos, vamos!
Que más de un deus han llevado. Que piensas que no haces pieza. Me despierta el encargado. Que hoy viene acelerado. Se ha levantado con el pie izquierdo. Porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero. Comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar.
Dos 16 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y estamos escuchando a Estopa con este Pastillas de Freno. Así vamos nosotros un poco acelerados porque ya es viernes, estamos a nada, a las puertas del fin de semana, deseando descansar, deseando disfrutar del buen tiempo, demasiado calor quizá, pero del buen tiempo, aquellos que tengan piscina, playa cerca y puedan ya, bueno, pues darse el primer chapuzón de el verano que ya se aproxima. Hoy hablando con los ponedores en Facebook precisamente de eso, no tanto del chapuzón, sino de lo que nos ponemos para dárnoslo, el bikini, el bañador, la operación bikini de la que todo el mundo habla, casi nadie reconoce, pero que mucha gente más o menos en el mes de abril y mayo ejecuta para poder estar, bueno, pues un poquito mejor, sentirse un poquito mejor cuando va a la playa o a la piscina. Tengo que decir una cosa, me siento muy orgullosa de los ponedores de calles porque la mayoría tienen una autoestima que es digna de elogio y me parece muy bien, ¿eh? Porque los problemas de salud mental que provocan los complejos son brutales y yo veo que los ponedores están muy tranquilos con este tema. Por ejemplo, Luis Fernández, que nos ha escrito desde Alcudia de Crespins en Valencia y dice, pues yo tengo que ser sinceros, nunca me ha preocupado mi físico, no ahora que ya soy mayor, es que de joven tampoco. Si mi mujer y mis hijas me aceptan tal como soy, con eso me basta. Luego Luis Martín dice, vamos a ver, yo solo como legumbres, frutas, verduras, lácteos, huevos, frutos secos y agua. Claro, ¿qué operación bikini voy a tener que hacer si ya me cuido durante todo el año? Aún así reconozco que sí que me cuesta quitarme la ropa delante de nadie, dice, pero bueno, donde estén todos sin ella me cuesta un poco menos. Y además lo advierto, ¿eh? Yo también tengo ojos y sé señalar los michelines de los demás, así que cuidadito cuando señaléis los míos. Estoy completamente de acuerdo con Luis en esa sensación de mirarte al espejo, ponerte el bikini y decir, no me veo del todo bien, pero es que cuando vas a la playa, vamos a ver, hay muy pocas personas que tengan aspecto de hombre o mujer de portada. Con lo cual, es cierto que dices, es que yo tengo un poco de flacidez, ¿no?, aquí en los muslos, pero es que aquel tiene un Michelin y aquel otro, bueno, pues tiene otro defecto, que es lo normal. Los cuerpos son la mayoría, pues, con defectos. Yolanda Cuicero dice, jamás me ha preocupado el qué dirán. Yo tengo algún kilito de más, no soy perfecta y voy a playas nudistas. Así que imaginaros, complejos, ¿para qué? Hay que vivir. Y al que no le guste, pues mucho gusto. Estupendo estos mensajes de los ponedores que nos están dejando en nuestro Facebook. Y tenemos también nuestro teléfono de WhatsApp, donde quiero que reflexiones acerca del tema y que nos cuentes cómo llevas tú la operación bikini. Te recuerdo, el WhatsApp es el 662-942-605. Y ya tenemos un mensaje.
Che, Pulpo, buenas noches, equipo. Que hoy es... Yo no hago operación bikini. Bueno, con mi cuerpo estoy contento, pero hoy es un día un poco triste. Hoy terminamos de estar de noche, hemos terminado de pintar la M40.
Y bueno, pues nada, solo deciros que espero volver a estar de noche ya dentro de nada otra vez y volver a seguir escuchando y estar también como vosotros. Muchas gracias, chicos. Un saludo.
Gracias a ti por escucharnos. Un ponedor que se entristece pensar que ya no nos puede escuchar en directo porque se le acaba el turno de noche. Desde aquí le mando un besazo. Que sepas que tienes nuestros podcasts, así que en cope.es puedes escuchar el programa luego en un horario un poquito mejor y que te venga bien. Y cuando vuelvas a la noche, pues ya sabes, aquí nos vas a encontrar. Pero a esta hora, a las 2:20 de la mañana, vamos a escuchar el viernes, pero bien, escuchando buena música.
De blanco llegó a la feria del ganado, 10 euros de papel al bal y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y ya no le queda ni memoria, dice que un duende se la cambió por un ratito de gloria.
Hoy nos ayuda a poner las calles un tipo que ha mamado la música desde antes de nacer prácticamente. Quizás por eso es un estudioso de lo relacionado con este arte. Raúl Rodríguez es músico y antropólogo cultural. Él es productor, es compositor y guitarrista. Ha trabajado como músico de acompañamiento junto a Kiko Veneno, con el que le escuchamos ahora, junto a Martirio, que es su madre, Javier Ruibal y también Juan Perro, Santiago Auserón. Y formando proyectos propios como Cara Oscura y Son de la Frontera. Desde el año 2014 desarrolla además su propia línea de trabajo, Antropomúsica Creativa, de los cantes de ida y vuelta, y su último trabajo desarrollado en este último proyecto es La Razón Eléctrica. El próximo miércoles 5 de junio Raúl va a ofrecer además en el Teatro Fernán Gómez de Madrid un concierto especial con el que quiere celebrar sus 30 años en la música, una cita en la que bajo el título 30 años en la frontera va a recorrer los principales hitos de una trayectoria desarrollada siempre entre los límites de la tradición y la creación musical. Hoy nos va a ayudar a poner las calles Raúl Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Raúl.
Buenas noches, Bea.
Oye, me imagino que tú lo tendrás totalmente naturalizado, pero para los que no hemos vivido la música desde dentro, ¿cómo se lleva a haber mamado este mundo desde la placenta?
Y bueno, es más un asunto educativo. Yo creo poco, la verdad, en la genética en general. Soy antropólogo, entonces creo más en la cultura y en la educación y en lo que uno vive realmente de campo cercano, ¿no? Entonces yo tuve una suerte muy, muy grande de criarme rodeado de superhéroes, de gente muy valiente, de gente que probaba hacer cosas nuevas con el flamenco, con la música, con la vida también, como mi madre Martirio, Kiko Veneno, los hermanos Amador de Pata Negra. Y bueno, de alguna forma he intentado divertirme como se divertían mis mayores y seguir divirtiéndome, con lo cual llevo unos 30 años divirtiéndome. No me preguntes cómo, pero me han ido pagando durante todo el tiempo y eso es lo que celebro ahora, ¿no? 30 años en la frontera entre el aficionado y el profesional.
Uh-huh. Antes de nada, a mí me gustaría que nos explicaras qué es el tres flamenco y cómo fue su creación, para que los ponedores entiendan cómo fue su parto.
Sí, bueno, yo tengo la impresión de que los géneros los crean los instrumentos, o sea, la guitarra flamenca, por la arquitectura que tiene y por la sonoridad que tiene, termina generando el campo sonoro que deriva en el flamenco. Pasa lo mismo con el piano, con la música clásica también, pasa lo mismo con muchísimos instrumentos. Y el tres en Cuba origina el son cubano. Mi impresión al estudiar el flamenco desde dentro es que realmente no es una música tan pura ni tan localizable solamente en Andalucía, sino ampliable a ese rango del Caribe afroandaluz, de una historia compartida de 400-500 años, especialmente con el Caribe, pero también con el resto de América, y con la influencia decisiva africana también, con la influencia de muchas veces derivada de la esclavitud y de las músicas que llegan con los esclavos africanos a las costas, en ese caso españolas, tanto de Andalucía como a las americanas, ¿no? Entonces, estudiando todo este campo, digamos, vi las conexiones que había entre la música andaluza y toda esa música, y introduje el tres cubanos dentro del flamenco, ahora unos veintitantos años ya, con el grupo Son de la Frontera, y a partir de ahí terminé generando un instrumento nuevo, fabricado con un luthier en Triana, en Andrés Domínguez, a base de I más D más I más D más I, que quiere decir ir, dar, ir y dar. O sea, sin subvención de ningún tipo, pero fuimos terminando por diseñar un instrumento particular que, digamos, de alguna manera está creando un género entre géneros. Uh-huh. Y yo soy como una especie de, pues no sé, de agente, de manager, ¿no? El que manda es él, el tocado soy yo. Y de alguna manera él va buscando música nueva y va generando cosas que pasan que yo voy detrás como investigándome.
Investigando.
Mí, ¿no?
Tu vida es toda una aventura a través de la música, entre proyectos propios y de acompañamiento. Se puede decir que has hecho prácticamente de todo. ¿En qué faceta te has sentido más cómodo y en cuál más forastero?
Bueno, aprendí a componer muy tarde. Empecé a componer con 40 años ya, después de ser padre. Y digamos que es la labor que más trabajo me cuesta, ¿no? Es lo que empecé a aprender más tarde. Y sin embargo también es lo que más me gusta, ¿no? Escribir la letra sobre todo, que tiene un misterio muy grande, porque a pesar de que la gente piense que que los autores escriben lo que quieren, realmente en el papel ya hay una letra escondida y eso es como un sudoku. O sea, tienes que dar exactamente con el verso que es para que se pueda hacer memorable, que pueda ser cantable, que diga algo también, ¿no? Y digamos que entonces en la labor de composición es la que me siento más forastero, pero sigo intentándolo, ¿no? Y más cómodo y probablemente la de producción, como productor, porque me gusta todo de la música, me gusta la composición, el arreglo, la interpretación, la grabación, el sonido, la edición posterior, la mezcla. Y en la producción es donde puedes un poco gestionarlo todo, ¿no? Es como ser el Masterchef del plato y es lo más completo.
Llevas más de 20 años girando por toda España y también por países como Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay, Alemania, Francia, Lituania, Puerto Rico, Italia, Suiza, Noruega. Has obtenido en todos estos lugares el reconocimiento de público y crítica y has colaborado con grandes de la música. Podríamos decir, aprovechando la letra de esta canción que estamos escuchando, De vuelta a casa, que has ido persiguiendo las ruedas de una canción. ¿Hay algún lugar donde hayas sentido que la música no era un lenguaje sin fronteras? ¿Un lugar en el que pensaras que no estaban entendiendo lo que hacéis?
La verdad que no. O sea, he utilizado siempre la música justamente como una especie de lenguaje común, previo a la palabra y posterior a la palabra, que me permite comunicarme con gente con la que no puedo hablar la misma lengua y sin embargo sí me puedo coger el compás. Y me ha pasado en los lugares más inhóspitos. O sea, acabo de hacer un viaje hace bien poco, en este mismo mes he estado en Madagascar y después he estado en New York. en el país más pobre de África y en una de las ciudades más ricas del mundo, ¿no? Y en ambos sitios yo he seguido tocando por bulerías, por tango, por alegría, por tanguillo. Eso sí, en código abierto, digamos, ¿no? Abriendo ese lenguaje de forma que pueda entenderme con gente de otros lugares, ¿no? Y realmente la música siempre me ha ayudado a poder hacer amigos. Y tengo mucha gente muy querida en muchos sitios y hemos generado mucha felicidad alrededor de ese sistema de comunicación, ¿no?
Qué bueno. Son las 2:30 de la mañana. Estamos hablando con Raúl Rodríguez, que el próximo miércoles, día 5 de junio, se va a subir al escenario del Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid para celebrar sus 30 años en la frontera. Raúl, ¿ayuda a viajar a la hora de abrir la mente y de ser creativo?
Yo creo que es muy necesario. Es imprescindible. Vaya, ahí es donde uno se da cuenta realmente de que hay muchas cosas de las que nos cuentan que habría que darle una vueltecita. Creo que en general, ¿no? O sea, yo... en esos viajes, además, cuando hago viajes que son a medio camino entre la investigación antropológica y la experiencia musical, la música me demuestra que realmente somos iguales. O sea, que las diferencias están basadas en quién tiene más dinero, quién domina, quién gestiona la vida de los demás, ¿no? Quién tiene el poder en cada momento. Pero las personas somos todas la misma persona. Somos un organismo de distintos colores, de distintos tamaños, de distintas formas de ser, pero somos una misma especie y viajando es cuando uno aprende eso de verdad.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó.
Con la familia es mejor no trabajar y tú, sin embargo, has acompañado a tu madre, la gran Martiria, la que estamos escuchando, en un montón de proyectos y durante bastante tiempo. ¿Qué tal es la convivencia profesional cuando hay tanta confianza?
Bueno, es necesario también, ¿no? Yo como, digamos, mi madre me tuvo muy joven, tenía 19, 20 años, la diferencia en nuestra edad es muy poca y somos colegas, en el sentido más portugués, ¿no? O sea, compañeros de trabajo, ¿no? No solamente, por supuesto, hay una amistad y una afinidad, pero también hay una experiencia de jugar a un juego común, que cuando los padres y los hijos juegan al juego común de la música, digamos que la jerarquía se desdibuja y ahí no manda ya nadie, manda el que tenga más compás, el que esté más afinado y el que esté cantando o tocando más bonito. Digamos que la jerarquía se suspende y manda la belleza. Y realmente es como un ejercicio de afinarse en familia, ¿no? Tiene que haber tensión, porque la cuerda para estar afinada tiene que estar tensa, pero la tensión justa, ¿no? La tensión adecuada y nos consideramos, digamos así, cuerdas del mismo instrumento. Tenemos que estar afinados y tenemos que estar acompañados. Y nos ayuda, la música nos ayuda a querernos más, a tener una relación mejor familiar, y el hecho de que nos queramos hace que la música sea un asunto mucho más cariñoso y más bonito, ¿no? Más sentimental.
En tu vida la música, además de una profesión y un placer, podemos decir que ha formado parte del estudio, y especialmente el flamenco. ¿Qué has aprendido de este estilo a nivel emocional y pragmático?
Bueno, en el flamenco hay que jugársela. Hay que darlo todo. Hay que perder el miedo y hay que dejar de pensar en el futuro. O sea, hay que... en cierta forma se parece un poco también a la práctica taurina, cuando hay un momento en el que todo se pone en juego y que puede acabar todo en ese mismo momento, ¿no? Hay algo de liturgia, de una verdad muy grande, ¿no? Por otro lado, también es un espectáculo muy profesionalizado, muy hecho de cara a la galería por parte de los turistas. O sea, tiene una tensión muy grande entre la verdad y la mentira realmente, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta es cuando es auténtico y cuando se está en un contexto de fiesta real y uno comparte con los demás de esa manera bueno, yo me he divertido con el flamenco más que con ninguna otra música, ¿no? Y considero que es una de las músicas más ricas justamente porque no es como nos lo cuentan, o sea, porque no es tan puro. Porque lo bonito que tiene es la mezcla que tiene, la cantidad de influencias distintas de gente que han estado siempre al margen del poder, siempre al otro lado del sitio donde se deciden las cosas y aportando retazos de cosas que a veces ni se podían decir hablando, pero se han podido cantar cantando, ¿no?
Como un pájaro en el cable, como un borracho en una noche interminable, yo voy buscando mi manera de ser libre. Como un gusano en el anzuelo.
Escuchamos de nuevo a Kiko Veneno, y es que tanto él como Martirio como Javier Ruibal van a ser algunos de los artistas que se suban contigo al escenario del Teatro Fernán Gómez de Madrid este domingo, en el que celebras 30 años de carrera. ¿Hay mucha emoción en este tipo de celebraciones?
Y sí, hombre, cuando hagamos este concierto, que será el miércoles 5 de junio, va a ser un concierto muy bonito, va a ser una celebración especialmente de la permanencia. Yo me gusta mucho pensar en que hay quienes van optando a la Champions y hay quienes optan a la UEFA, inclusive a la Conference, como el Betis, pero yo me quedo con la permanencia, la verdad. El hecho de llevar 30 años haciendo música, que exclusivamente ha sido música que me gusta, no he trabajado todavía, en el sentido de poner mi música a servicio de cosas en las que no creo, creo que es algo que hay que celebrar. Y los tres maestros que vienen conmigo, tanto mi madre Martirio, como Kiko Veneno, como Javier Ruibal, son grandes ejemplos de eso también, ¿no? Yo he aprendido esa ética sonora con ellos y creo que va a ser un motivo muy bonito para celebrarlo y para juntarnos y para adorar a la música, que es nuestra diosa común.
Recalco, miércoles 5 de junio en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, que me he columpiado yo y he dicho domingo. Bueno, para terminar, Raúl, enhorabuena porque acabas de ser galardonado con el Premio Internacional Cuba Disco 2024 por este último trabajo, La Razón Eléctrica, que nos has presentado. Yo me imagino que es un reconocimiento especial para ti.
Y hombre, en este caso mucho, porque además el instrumento del que yo toco, el tres flamenco, que es una mezcla de guitarra flamenca y de tres cubano, viene mucho del tres cubano, el instrumento nacional, digamos, de la música cubana. Y lo más normal, vea, en este tipo de casos, es que cuando uno está tocando un instrumento de una tierra y haciendo otro tipo de música, es que le suelten dos guantazos bien dados y con razón y con motivo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, me dan un premio, que además no hemos presentado, que no hemos hecho ninguna gestión para que eso suceda, y sin embargo ha habido gente que ha conocido el trabajo y lo ha valorado, y es para mí un honor tremendo y una alegría, una satisfacción muy, muy fuerte que llega en el momento justo.
Pues Raúl Rodríguez, gracias por trasnochar y recordarnos que el próximo miércoles 5 estarás en el Teatro Fernán Gómez de Madrid celebrando 30 años de carrera.
Gracias a ustedes.
Son las 2:38 de la mañana y escuchando, bueno, pues a Kiko y a Raúl Rodríguez, nos vamos a ir despidiendo y bueno, en nada, tenemos nuevas cosas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La historia está a punto de escribirse y tú puedes ser parte de ella.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
COPE se vuelca con la final de la Champions. El Real Madrid a por la 15ª. La última hora y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Esta noche a partir de las 11:30 desde Londres.
Bienvenidos al partidazo. Tenemos
y este sábado desde las 3 de la tarde, edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en Wembley.
Esto es fútbol puro.
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE, la emoción de la radio, la emoción del deporte.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer, y si me despiden.
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas 365 días, Asociación Española contra el Cáncer.
2:40 y vamos a ir aprovechando ya que llega el calor para recordar algunos de los momentos vividos hace unos meses en Poniendo las Calles que creemos que merece la pena volver a escuchar.
Estamos en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y recuerda que somos el programa que une pues el final del deporte con Juanma Castaño y el comienzo de Carlos Herrera en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Vamos a lo que vamos, porque es verdad que durante toda la historia pues los seres humanos hemos tenido que hacer frente a enfermedades que han desafiado ni más ni menos que nuestra salud. Sin embargo, no siempre conocemos qué nos causa esas enfermedades. Atención, porque los parásitos son una de esas criaturas invisibles que no vemos, pero que sabemos perfectamente que ahí están, que están ahí y que son los causantes de enfermedades que tienen pues un gran impacto en el mundo actual, como por ejemplo el tifus o la malaria. Y precisamente por eso, José Antonio Garrido, licenciado en bioquímica y doctor por la Universidad de Almería, y Concha Mesa, licenciada en farmacia y doctora también por la Universidad de Granada, pues presentan su nuevo libro Parásitos, los actores secundarios en nuestra historia. Y a los dos les doy las buenas noches, los buenos días, las buenas madrugadas, porque ya están aquí poniendo las calles con nosotros. José Antonio, muy buenos, y también Concha, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Pulpo.
Hola, buenas, bueno. ¿Qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de conocer vuestras historias y sobre todo porque sois vosotros los que habéis escrito una obra ni más ni menos que para conocer la relación entre el ser humano y los organismos que desafían nuestra salud. José Antonio, por ejemplo, tú, ¿qué son los parásitos y qué impacto tienen en nuestras vidas?
Bueno, los parásitos son seres vivos que establecen una relación con otro ser vivo del que obtienen algún beneficio y al que al final en algún momento de su ciclo de vida acaban produciéndole un daño. Es verdad que el término parásito está como muy estigmatizado, porque hoy en día se considera un parásito, es casi un insulto, pero es verdad que en origen esta palabra, que viene del griego clásico, significaba el que comía en la mesa de otro. Y de hecho estaban muy bien vistos los parásitos de ese momento, porque eran gente que iba a las fiestas, que verificaban las cosechas de trigo que se utilizaban para fabricar el pan. Entonces, bueno, tenían un tratamiento bueno. Lo que pasa es que con el paso del tiempo pues adquirió el significado del organismo biológico que hoy nosotros tratamos.
Sí, yo siempre he definido o he pensado que la definición correcta podría ser de un parásito, pues el ser vivo que necesita otro para subsistir.
Y bueno, efectivamente, es así. Un parásito siempre necesita de un ser vivo para vivir y vive a costa de él.
Y vivir a costa de él. Todavía me gusta más esa afirmación, Concha.
Sí, los parásitos viven, no pueden, es decir, hay parásitos obligatorios y parásitos facultativos, es decir, hay determinados organismos que pueden vivir de forma libre, pero los parásitos a los que nosotros nos referimos en nuestro libro son los parásitos obligatorios, que obligatoriamente necesitan de otro ser vivo. Mira, antes de seguir con la entrevista quería hacer una puntualización, porque cuando he hecho la introducción, y me temo que eso es un error que viene, que lo venimos arrastrando de las redes de tal.
¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho?
El tifus no es un parásito, ¿vale? No lo produce un parásito, ¿vale? La malaria sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Pulpo, que nosotros en nuestro libro hacemos mucho hincapié y en todas las entrevistas que nos están haciendo en que los parásitos son los grandes desconocidos. Todos hablamos de bacterias, de virus, y conocemos muchas. Y muchas veces en los parásitos, como hay unos parásitos que son microscópicos, que son unicelulares, solemos confundirlo, vamos, nuestros propios alumnos los confunden con las bacterias. Y esos parásitos microscópicos, esos microorganismos, son los que nos llevan a ese error, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que el tifus y la malaria es lo mismo, pero el tifus no tiene nada que ver, no está producido por un parásito. Las bacterias son organismos mucho menos evolucionados que los parásitos, porque, bueno, a lo largo de nuestra entrevista creo que vamos a dejar claro que son unos organismos muy evolucionados, muy, muy evolucionados. En contra de lo que muchos puedan pensar.
Desde luego que sí, hombre. A mí me gusta que se puntualicen las cosas porque, oye, aquí nos escucha muchísima gente. Esto luego los podcasts no te lo pueden imaginar, la gente que lo escuche. Y esto se distribuye, con lo cual hay que contarle bien las cosas a la audiencia. Pero, Concha, además, primero, tienes una voz preciosa. Quiero que lo sepas.
Muchas gracias.
Quiero que lo sepas. Lo que quiero conocer es cuál es entonces el mensaje que queréis lanzar con vuestra obra a todos aquellos que, bueno, pues no somos tan conscientes de la importancia de la microbiología.
Bueno, pues mira, nosotros con este libro, primero, siempre que José Antonio y yo hemos tratado de no alarmar a la población. Uh-huh. Es verdad que tenemos amigos que ya lo están leyendo y dicen, ¡ay, parece que yo tengo parásitos, yo ya pienso! No, 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 ni mucho menos. Primero, los parásitos son organismos que existen desde, o sea, mucho antes que nuestra propia especie ya había organismos parásitos, o sea, hay muchos parásitos unicelulares y por lo tanto, desde el principio de los principios existen los parásitos. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir es que los parásitos están presentes en la naturaleza, están presentes en todos los seres vivos, sí. me atrevo a decir, o sea, un ser vivo sin parásitos es un ser muerto. Y bueno, los parásitos que producen enfermedades en el hombre son una minoría, o sea, un 4% de todos los existentes. Entonces, hay muchos parásitos que son parásitos, digamos, buenos, o sea, están en la naturaleza manteniendo ecosistemas, intervienen en numerosas cadenas tróficas y son importantísimos. Y de hecho, muchos biólogos conservacionistas ya alarman, ¿no?, de que la pérdida de especies conlleva pérdida de parásitos y eso no es bueno. Uh-huh. ¿Vale?
Interesante, súper interesante todo esto, ¿eh? Creo, Concha, que aquí estamos dando en el clavo, ¿eh?
Lo que pasa es que, claro, con este libro este libro es una representación pequeñísima y hemos recopilado los parásitos más conocidos o que afectan al ser humano, pero no todos tampoco, ¿no? Pero hemos recogido quizás los más importantes y los más representativos, nada más.
José Antonio, me gustaría saber cuánto tiempo de investigación habéis invertido para poder publicar este libro, un libro de estas características, insisto en el título, para que los ponedores que estén interesados pues puedan acudir a las tiendas a comprarlo, Parásitos, los actores secundarios en nuestra historia. ¿Hay mucho tiempo, mucho trabajo, mucho estudio?
Sí, hay mucho tiempo. También es verdad que no partimos de cero. Nosotros llevamos tiempo trabajando con parásitos, sobre todo Concha, que lleva muchísimos años en el mundo de la parasitología. Entonces, es verdad que cuando te pones a escribir un libro como este, no partes desde una línea base que es igual a cero. Es cierto que a pesar de eso hemos tenido que ordenar mucha información, porque al final hemos manejado una información enorme. Y bueno, tiempo físico de verdad de escribir el libro, pues podemos decir que en torno al año, ¿no? Luego ha habido periodos en los que escriben más, escriben menos, pero en torno a un año podemos decir que un periodo más o menos real.
Uh-huh. Porque, Concha, ¿qué consideras que nos podéis desvelar del libro y qué dirías tú que es lo más curioso que nos podemos encontrar en el mundo de estos microorganismos?
Bueno, en el libro hay mucha, o sea, el libro hablamos de parásitos, pero como este libro es un libro de divulgación que nuestro objetivo principal es que llegue a todo el mundo.
Claro.
Que lo pueda entender todo el mundo desde, no sé, pues desde la chica que trabaja en una tienda uh-huh. y que no sabe nada de parásitos hasta incluso a nuestros propios alumnos les podemos recomendar este libro porque tiene una información muy actualizada o por lo menos hemos tratado de actualizarla al máximo y de contar curiosidades científicas, pero que se entienden, ¿no? O sea, el libro está dividido en capítulos, le dedicamos un capítulo pues a los parásitos más importantes o que tienen más importancia ahora mismo en el agua, uh-huh. parásitos en pescado, no solamente el famoso anisakis, sino sí. parásitos que están en pescado en países, sobre todo continente asiático, ya que ahora con el tema del turismo podemos visitar cualquiera de estos, entonces que sepamos uh-huh. lo que hay y a qué nos arriesgamos. Parásitos en carne, en todo. Pero yo creo que José Antonio también está de acuerdo conmigo en que quizás uno de los más apasionantes y el aspecto más interesante de los parásitos es el de la manipulación del comportamiento. Cómo los parásitos son capaces de manipular a sus hospedadores para hacer lo que ellos quieren. O sea, los convierten en marionetas para uh-huh. su propio beneficio, ¿no?
Me imagino.
Y bueno, ahí contamos, bueno, pues casos muy curiosos de parásitos que hacen, o sea, parásitos que conducen a sus hospedadores al suicidio, no sé si alguno de los oyentes ya han oído hablar de la famosa hormiga que se colocan en las brindas de hierba en la superficie para que por la mañana llegue el ganado y se las coman, porque el parásito necesita cerrar su ciclo de vida. Ah, es decir, claro. El ciclo de vida de los parásitos son las distintas etapas por las que pasa el parásito. Y hay parásitos que tienen ciclos de vida muy complejos. Es decir, necesitan pasar a lo mejor la etapa larvaria en un hospedador, la etapa adulta en otro. Y entonces, claro, para ello han desarrollado sus estrategias, sus mecanismos para poder acceder a cada uno de esos hospedadores. Entonces, en algunos casos, los manipulan su comportamiento para que se suiciden. Grillos que se suicidan, amantes que se suicidan, para que el gusano que tienen dentro pueda llegar al agua, liberarse y completar el ciclo. Es decir, esa parte es muy curiosa. Y luego también las estrategias que han desarrollado los parásitos, eso está muy estudiado principalmente en protozoos, para evadir el sistema inmune, bueno, en protozoos y en todo en general. Claro. Los parásitos evaden el sistema inmune del hospedador.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, además estamos acompañados por dos cracks de la investigación, dos cracks que acaban de publicar un libro llamado Parásitos, los actores secundarios en nuestra historia. Estamos hablando con José Antonio Garrido, que es licenciado en bioquímica y doctor por la Universidad de Almería, y estamos también hablando con Concha Mensa, que ya es licenciada en farmacia y doctora también por la Universidad de Granada. Pero José Antonio, me gustaría preguntarte, porque claro, aquí hemos hablado de cómo pueden afectar los parásitos a nosotros, a los seres humanos, pero si no me equivoco, también afectan a los animales. Y aunque ahora Concha acaba de darnos un par de detalles súper interesantes, yo creo que algo que nos influye indirectamente es qué riesgos puede entrañar para nuestras mascotas, por ejemplo, el estar rodeados de estos parásitos, de microorganismos que a lo mejor lo consumen, lo llevan en el pelo y luego llegan a casa.
Sí, es verdad que el cuidado veterinario hace que hoy en día nuestras mascotas gocen de una salud buenísima, ¿no? Pero también es cierto que los parásitos, igual que suponen un riesgo para la salud pública humana, pues pueden llegar a constituirlo en nuestras mascotas. De hecho, seguro que mucha gente le suena en los perros la leishmaniasis, por ejemplo, y el problema que hay con los gatos y las embarazadas por la toxoplasmosis. Concha ya ha avanzado algo antes sobre parásitos que modifican el comportamiento de sus hospedadores, y toxoplasma es uno de estos parásitos. Además, es quizá el parásito o uno de los parásitos con más éxito evolutivo, porque ha sido capaz de adaptarse a muchísimos hospedadores. Lo que pasa es que al final el hospedador definitivo es el gato, y bueno, el gato y los felinos salvajes, pero bueno, como animal doméstico, el gato. Y claro, cuando se manejan las heces de estos gatos, pues se puede entrar en contacto con toxoplasma. La mayoría de las veces para nosotros no supone un problema importante, pero sí que puede suponerlo en gente inmunodeprimida o en embarazada, que si llegan a estar en contacto con este parásito y este llega a infectar el feto, pues bueno, puede haber un problema serio.
Concha, ahora voy a por ti. Más que nada porque, ¿no? Es que una de las cosas que más me ha llamado la atención de vuestra obra es que los parásitos pueden causar enfermedades que son muy serias. Ahí hay que tener cuidado. Pero también son imprescindibles. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué pueden provocarnos el bien y a la vez también pueden provocarnos el mal?
Bueno, ya te he dicho. Es decir, a ver. La causa, bueno, respondiéndote directamente a tu pregunta de por qué producen el bien y el mal, es que los parásitos tiene su propiedad más importante, la adaptación, es decir, se adaptan muy bien a sus hospedadores. A lo largo de la evolución se han ido adaptando, pero eso va ligado a la especificidad. Especificidad de hospedador. Entonces, hay parásitos que en determinadas especies, a lo largo de la evolución de millones de años, se han adaptado a vivir en una determinada especie. Sin embargo, no es tan adaptado a vivir en una especie parecida.
No.
Por ejemplo, en nuestro libro hablamos de catástrofes ecológicas que han ocurrido en el siglo XX. Y ha sido, no sé si habéis oído, bueno, si tú conoces, lo que pasó en los ríos noruegos a finales del siglo pasado. Los salmones noruegos se perdieron, pero literal, se perdieron en los ríos noruegos. ¿Qué pasó?
¿Por qué?
Había un parásito, había un parásito que es Gyrodactylus salaris. Un parásito microscópico que se engancha a las agallas del pez, y cuando se engancha, literalmente, o sea, vomita unas enzimas que destruyen esas agallas y favorecen las infecciones bacterianas en los pescados. Entonces, en los alevines morían y fueron muriendo. ¿Qué pasaba? Que ese parásito estaba adaptado a un hábitat, ¿no? A un medio ambiente, en un mar, en el mar Báltico, en más al norte de. Y allí, en esos salmones, el parásito estaba adaptado a esas condiciones ecológicas y a esa especie. ¿Qué pasó? No se sabe muy bien. Fueron los utensilios de pesca, fue el movimiento de especies, que cuidado con eso, que también hablamos en nuestro libro, la importancia y la gravedad del movimiento de especies. que cuando el parásito llegó al río noruego no había tenido nunca contacto. Los salmones no conocían, esos salmones no conocían. Y claro, no estaban preparados para enfrentarse al parásito. Entonces, cuando el parásito se enfrenta a un nuevo hospedador por primera vez, normalmente le produce enfermedades serias y muy agudas. Todo lo contrario a lo que ocurre cuando los parásitos están adaptados a un hospedador. Uh-huh. En muchas de las enfermedades que producen en humanos que son graves, como pueden ser la enfermedad de Chagas o puede ser la enfermedad del sueño, los parásitos están adaptados a su hospedador, se camuflan muy bien con él y le van haciendo el daño poco a poco. Uh-huh. Estos parásitos dan enfermedades graves que a la larga te van a producir una enfermedad seria. En la enfermedad de Chagas te pueden producir la muerte por un paro cardíaco porque el parásito se ha instalado en el miocardio. Entonces, no sé si te he contestado a tu pregunta.
Perfectamente. Además, con más datos de los que me esperaba. De todas formas, después de escucharos esta charla que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles en COPE, me doy cuenta que, joder, estáis súper formados, que pronunciáis muy bien palabras que a mí me resultan súper, súper complicadas de mencionar. ¿Cómo es vuestra estructura bucal? O sea, vuestra lengua, vuestros mofletes, ¿a que son especiales? Porque eso no es normal. Tenéis que tener ahí como mollas, ¿no?
Te aseguro que no, si no se lo puedes preguntar a mi profesora de inglés cuando tengo que hablar, lo mal que lo hago.
¿Por qué? No me lo creo. Mira, Concha, has hecho antes unas pronunciaciones de términos en latín que son bastante complicados, te lo digo en serio, ¿eh?
Bueno, eso ya es por muchos años hablando de eso.
Dinos un par de palabras así, porfa.
Pues, no sé qué parásito le podemos decir así que sea... Ahora me has dejado en blanco. Dicrocoelium dendriticum.
Vale, por ejemplo. ¿Y tú, José Antonio, qué nos aportas en este sentido?
Plasmodium vivax, por ejemplo, que es un parásito con el que nosotros estamos acostumbrados a trabajar.
¡Qué maravilla! Oye, ¿os ha costado madrugar para venir a poner las calles?
No.
Oye, que sepas, Pulpo, que yo cuando me desvelo pongo Poniendo las Calles. Y te conozco, te oigo muchas noches.
¿En serio, Concha? Sí, sí. ¿O lo dices en serio?
No, te lo juro. No sabes la ilusión que me hizo cuando me dijeron que venía a hablar contigo.
Ah, o sea, que eres ponedora tú también, ¿no?
Totalmente, claro que sí. Qué mi padre
bueno.
Más.
Qué bueno. Y quiero daros las gracias por este libro que habéis publicado, Parásito, los actores secundarios en nuestra historia. Y de verdad, Concha, de verdad, José Antonio, que ha sido un placer y que sigamos instruyendo un poco a la civilización, a los españoles, en torno a las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que nos sorprenden y de qué manera, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias a ti.
José Antonio, un abrazo. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, Concha. Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
2:57 de la mañana, qué interesante la verdad esta entrevista, hablando sobre los parásitos. Hay veces que no somos conscientes de todos los bichitos, microorganismos algunos que nos rodean y hablar de parásitos, la verdad que, bueno, pues nos ha sido una charla muy interesante que queríamos recordar. Estamos ya a puntito de llegar a las 3 de la mañana, nada, actualizamos la información, pero hay que estar muy atentos porque a partir de las 3 de la mañana nosotros seguimos poniendo las calles. Y vamos a contarte la cartelera. Vas a saber qué películas están de estreno por si te apetece acudir al cine. Quédate atento.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Emma León, directora de Alfa España.
Encontré al Señor, me encontré con el Espíritu Santo y desde entonces, como voluntaria y a tiempo completo y luego implicada 100% en la oficina, ya no he salido de aquí. El contenido siempre ha sido el mismo, el contenido de Alfa es el querigma, se centra mucho, bueno, se centra totalmente, ¿no?, en quién es Jesús, por qué murió y cómo puedo tener fe y si Él ha muerto por ti, ¿no?, tú qué vas a hacer, no te puedes quedar indiferente y eso es el núcleo central.
las 3, las